En esto pensar.
Amigos de En esto pensar. Una oyente en La Habana, Cuba, de nombre Marta, nos escribe una extensa carta. Llena de dudas y armada de preguntas, Marta se explaya con lujos de detalles en su muy interesante carta. Por creerla de interés a millares que en todas partes se hacen esas mismas preguntas, leímos en el programa anterior párrafos de esa carta y respondimos a la primera parte de esas inquietudes. Marta aducía en su carta tener dudas de las religiones y nosotros le respondimos que nosotros también las teníamos. Creemos que las religiones oscurecen el camino al cielo en vez de alumbrarlo. La religión es el conjunto de ritos, ceremonias, rezos, deberes y responsabilidades que el hombre se impone a sí mismo o que le imponen otros de mentes más fuertes y dominantes, con el fin de agradar a Dios. La religión es el esfuerzo titánico que hace el hombre para tratar de complacer a Dios. Pero a todas luces es un esfuerzo inútil. Si bien Dios no se agrada de la incredulidad, por otra parte, se declara en contra de la religiosidad ciega, irrazonada, supersticiosa. A Dios le aburren las ceremonias, las fiestas solemnes, la quema de incienso, los sacrificios, los días y fiestas de guardar, la repetición cotorroidea de oraciones. A los líderes de una nación muy religiosa, Dios les dijo por medio del profeta Isaías estas palabras. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosos. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esta porción está en Isaías 1, del 11 al 18. Esta extensa cita del profeta Isaías, aunque primariamente describe una nación contemporánea con él, son un reflejo exacto, Martita, de la religiosidad de las naciones de hoy. En lugar del rito, de las ceremonias, de las pompas exteriores, Dios quiere realidad interior. Dios quiere rectitud de vida, santidad de costumbres, amor al prójimo, que aprendamos a hacer el bien, que dejemos de hacer lo malo, a ser justos con el huérfano, a amparar a las viudas, a defender al agraviado. Note usted, Martita, que de una forma o de otra, todas las religiones del hombre dicen que para uno salvarse hay que hacer esto, o aquello, o lo otro. Hay que decir esta oración, o hay que hacer aquella penitencia. Hay que hacer tal o cual peregrinación a tal o cual lugar. Y la longaniza de cosas será más o menos larga dependiendo del cuerpo religioso que las promulgue. El esfuerzo humano tiene preponderancia en la religión humana, pero la salvación es todo lo contrario, porque es divina. La salvación no es lo que hace el hombre, sino lo que Dios hace y suple para el hombre en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Como bien sabe usted, Martita, Jesucristo murió suspendido sobre un madero cruzado. Sobre él derramó su sangre carmesí. Sobre él el Hijo de Dios dijo: consumado es, lo cual significa completada está la obra a favor del pecador. El hombre no tiene nada más que añadir, nada le falta por hacer, excepto recibir agradecido de manos de Dios esa salvación. Bien lo dice San Pablo cuando escribió: la dádiva, don o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también: por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Dios no está en el negocio de ventas de salvación, como se vendían antes las indulgencias. Dios no hace cambalaches ni trueques. Su negocio no es el de dar para recibir. Dios no pide algo a cambio, no espera retribución de parte del hombre para salvarlo. Dios simplemente, llanamente, le regala la salvación al hombre como un favor inmerecido. Entonces, Martita, el hombre no necesita la religión para ser salvo. La religión sale sobrando. Lo que el hombre necesita es la salvación de sus pecados, y esto se lo da Dios aquí y ahora. La obtiene libremente cuando se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el Salvador. Atendiendo a su primera pregunta ahora, la leemos de su carta. He aquí su pregunta número uno. Aunque uno no pertenece a una iglesia, ¿es salvo? Esta es una excelente y sumamente importante pregunta. Necesitamos contestarla con un sí y un no. Todo depende de lo que sea su comprensión de la palabra iglesia. Si por iglesia usted entiende un templo, un edificio, una estructura material donde se hacen cultos cristianos, nuestra respuesta es sí. Usted puede ser salva sin asociarse a un edificio congregacional. Si por iglesia usted entiende una denominación, tal y como usted ha mencionado a bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, adventistas, etc., nuestra respuesta es sí. Usted puede ser salva sin pertenecer a cualquiera de esas denominaciones que usted ha mencionado o a cualquiera de la miríada más que hay. Estos son solo nombres humanamente inventados que actualmente caracterizan a los vergonzosos segmentos en que el hombre fallido ha dividido a la cristiandad. La auténtica iglesia no tiene siquiera nombre denominacional. Ahora, si por iglesia usted entiende el cuerpo místico de Cristo, y creo que este es el sentido que le da el Nuevo Testamento, entonces nuestra cándida respuesta es no, no puede usted ser salva sin pertenecer a la iglesia o cuerpo de Cristo. Aquí estriba la diferencia entre, como dice usted, una iglesia y, como digo yo, la iglesia. Cuando se habla de una iglesia es porque pueden haber dos, o tres, o muchas. Cuando se habla de la iglesia, se está identificando el exclusivismo de la genuina, de la auténtica iglesia. El significado de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento es sacados fuera. Se ubica este significado sobre personas de carne y hueso y no sobre estructuras de cemento o madera. Se trata de la comunidad universal de creyentes en Jesucristo. Dios, mi amiga del aire, está llamando un pueblo para su nombre. Un pueblo, dije, y no un edificio o nombre sectario. Se trata de personas vivas y no de muertos, de gente de carne y hueso que circulan por el mundo ahora. Lo está llamando a la separación del mundo porque este mundo va camino a la ruina y a la condenación, y el pueblo está destinado a la salvación y a la gloria. El pueblo que Dios está llamando y formando de entre las naciones está compuesto de quienes se arrepienten sinceramente de sus pecados y confían el tesoro de sus almas a Jesucristo para que lo salve. El Espíritu Santo de Dios los ha bautizado en el un cuerpo, 1 Corintios 12:13, regenerándolos en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La palabra iglesia también puede identificar una expresión local de ese conjunto universal de creyentes, invisible, pero siempre, siempre se aplica a personas. Entonces, querida Martita, en el estricto sentido neotestamentario del término, usted no puede siquiera decir, como es costumbre de muchos decir, el domingo voy para la iglesia. No, no, nadie puede ir a la iglesia. Nunca. Puesto que la iglesia no es un edificio material a donde uno pueda ir, entrar y salir. La iglesia es usted, yo y el otro, después de aceptar a Cristo y de pasar a formar parte de la familia de Dios. Ahora bien, una vez el pecador ha sido injertado por fe en la iglesia, o cuerpo de Jesucristo, una vez ha sido bautizado por el soberano Espíritu de Dios en el instante mismo de la conversión, entonces querrá buscar un grupo de creyentes que haya tenido esa misma experiencia salvadora para identificarse con ellos, reunirse con ellos y así contribuir a ese testimonio ya establecido. Uno va a un grupo así para reunirse con él, para provocarse al amor y a las buenas obras, para instruirse e instruir, para edificarse y edificar, para aportar tiempo, talento, dinero, como parte de la iglesia que uno es ya. Va allí porque es de la iglesia, no para ser de la iglesia. En nuestra próxima entrega he de responder al resto de sus preguntas. Espero que estemos dándole alguna iluminación. No pierda de vista, mientras tanto, que Jesucristo es la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida.
Estudio Shalom se produce la audición En esto pensad. Al amigo oyente induce a encontrar su libertad. Escriba al apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.